La tragedia golpea a decenas de españoles y a sus familias tras el peor accidente de tren de la alta velocidad en la historia de nuestro país.
Nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer con tantas víctimas, que además parece que todavía no están terminadas las labores de rescate y hoy vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes.
El rey ha lanzado un mensaje a las familias de las víctimas y a las víctimas desde Grecia, donde se encuentra para el entierro de su tía Irene de Grecia. Todo sucedía ayer al filo de las 8 menos cuarto de la tarde. Un tren de Iriu de alta velocidad, el tren Málaga-Madrid, descarrilaba a la altura del pueblo cordobés de Adamut por causas aún desconocidas, con la mala suerte de que se cruzaba en ese mismo momento con otro tren Alvia. Este tren no es de alta velocidad, sí de larga distancia, destino Huelva y origen Madrid. Al descarrilar el primero, los últimos vagones se chocaban con los primeros vagones del Alvia, causando la tragedia.
Uy, qué noticia más fea, esperemos que no sea una tragedia. Descarrilan dos trenes en Adamuz, en Córdoba. Suspendida la circulación del AVE entre Madrid y Andalucía al descarrilar dos trenes. Ha invadido la vía contigua por la que circulaba otro tren que también ha descarrilado.
Es nuestro compañero Paco González en directo en Tiempo de Juego ayer por la tarde cuando conocíamos la noticia. A partir de ese momento todo ha sido intentar ayudar a las víctimas. 40 efectivos de la UME se trasladaban a primera hora de la madrugada para ayudar a los efectivos locales de la Guardia Civil y a los vecinos de Adamuz, que se acercaban con mantas, con bebidas, que ponían sus manos para ayudar a rescatar a las víctimas que abrían las puertas de sus casas.
Cogí enseguida mi todoterreno, lo cargué con mantas, con agua, con linterna. Y cuando llegué al sitio, pues ya no lo dejaban entrar. A las 2 y algo ya empezaron a entrar autocares y ya no venimos aquí al pueblo. Ya tuvimos, claro, ya estuvimos llevando las mantas, el agua, la linterna y todo ya el pueblo volcado. Se abrieron supermercados y todo el pueblo volcado con lo que había: Protección Civil, Guardia Civil.
No sabemos qué ha pasado, pero sí sabemos que la alta velocidad, que las cercanías en España, que el servicio ferroviario en general lleva años con problemas, muchos problemas. Sabemos que tanto usuarios como Adif, como los propios empleados de las compañías, llevan muchos meses denunciando retrasos, problemas en las vías, cancelaciones de trenes del AVE. España es el segundo país del mundo con más kilómetros de AVE por detrás de China. Sabemos también que la alta velocidad era la joya de la corona de nuestro país. Llegaba a tiempo siempre, era seguro, era fiable, era confiable. Y sabemos que en los últimos años esto ha dejado de pasar, que cientos de pasajeros se han quedado tirados en las vías, con retrasos interminables, con cero aclaraciones. Anoche, ya entrada la madrugada, el ministro de Transportes decía esto.
La vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Es la hora de la transparencia, el ministro se caracteriza por la bronca, el insulto y el bloqueo. Y esto, en estos momentos, se tiene que acabar. Óscar Puente y el gobierno del que forma parte tienen la responsabilidad de Renfe y de Adif. Son empresas públicas a las que se debería haber destinado mucho dinero. Te recuerdo que a España en los últimos años han llegado 120.000 millones de euros que tendrían que haber servido para transformar nuestro país y entre ellos las infraestructuras ferroviarias y viarias. En fin, vamos a ver si este gobierno empieza a aclarar qué es lo que ha sucedido aquí y acto después a conjugar un verbo que no le gusta nada, que se llama dimisión.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pedro Sánchez se encuentra ya en Adamuz y ha cancelado toda su agenda, al menos para hoy y mañana. Este lunes iba a reunirse con Feijóo para debatir sobre el apoyo del PP a un hipotético envío de tropas españolas a Ucrania y tampoco va a estar en Suiza para participar en el foro de Davos. Se desconoce si el jueves va a participar en Bruselas en la cumbre extraordinaria convocada por la Unión Europea para debatir La última amenaza de Trump, la de la imposición de aranceles a los países que envíen militares a Groenlandia, a lo que Europa ha reaccionado asegurando que también van a imponer gravámenes a productos estadounidenses. Por lo demás, Ábalos y Koldo van a seguir en prisión hasta el juicio por las presuntas mordidas que se llevaron en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. El juez Puente rechaza su excarcelación por un elevado riesgo de fuga. Y no dejamos la crónica de tribunales porque la defensa de Julio Iglesias pide a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que archive la investigación contra él por presunto acoso y agresión sexual presentada por dos ex empleadas suyas en República Dominicana y Bahamas y que, según su testimonio, el cantante cometió en el año 2021. La defensa de Julio Iglesias apunta además a que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar unos hechos que, según estas denunciantes, se produjeron fuera de España.
Gracias, Lorena. En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Se ha celebrado el sorteo de cuartos de final de Copa.
Es eliminatoria un solo partido que se va a jugar la primera semana de febrero. Solo un equipo de segunda, el Albacete, al que le ha vuelto a tocar uno de los grandes, Javi Gómez.
El Albacete se vuelve a llevar el premio gordo. Si en octavos era el Real Madrid el que visitaba y caía en el Carlos Belmonte, en cuartos será el Barça de Hansi Flick. El resto de cruces ha dejado emparejados a Alavés y Real Sociedad. Jugarán en Mendizorroza, a Valencia y Athletic Club de Bilbao jugarán en Mestalla y a Betis y Atlético de Madrid que jugarán en la Cartuja. A lo largo del día sabremos cuándo se disputan las eliminatorias entre el 3, el 4 y el 5 de febrero.
Mañana el Real Madrid, ausente en este sorteo, está eliminado, juega contra el Mónaco. Acaba de hablar Mbappé, también Arbeloa, que ha respondido así a las insistentes preguntas sobre los pitos del sábado.
Os veo muy preocupados por los pitos y yo sé cómo es el público del Bernabéu, porque he sido parte de él y se lo he dicho a los jugadores, ¿eh? Si hay algo que es el público del Bernabéu, el Bernabéu es justo. Y ahora nos toca a nosotros cambiar esos pitos por aplausos y que vean el esfuerzo que hemos hablado y que vean la calidad de los jugadores, el juego que tenemos que mostrarle al Real Madrid, el que le gusta al público. Estamos en ello, trabajando, y sabemos que van a estar de nuestro lado. O sea, es que no tenemos ninguna duda.
Se completa la jornada con el Elche-Sevilla y Granada-Eibar. En los dos partidos va a haber un recuerdo para los fallecidos en el accidente ferroviario y también lo habrá en el España-Serbia del europeo de balonmano. El padre del futbolista del Getafe, Da Vinci, que viajaba en uno de los trenes, está ilocalizable. Además, en Australia, en el tenis, ha ganado Davidovich, Munar y Badosa y han perdido Bautista, Bouzas y Pedro Martínez.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y 8 minutos de la tarde, la 1 y 8 minutos en las Islas Canarias. La cifra hasta el momento pone los pelos como escarpias, ¿no? El accidente en Adamuz. Se cobra la vida de al menos 39 personas. 43 heridos siguen hospitalizados, 12 de ellos en la UCI. Hay todavía personas sin encontrar, sus familiares están desesperados porque no hay noticias sobre ellos. Y nosotros estamos aquí, en la estación de Atocha, el día después del mayor accidente ferroviario de la alta velocidad en España. Aquí se respira una calma tensa entre los pasajeros de una de las estaciones de tren con mayor tráfico de nuestro país. De hecho, Atocha es el mayor nodo ferroviario del país. Atocha gestiona centros de trenes, cientos de trenes diarios, incluyendo más de 900.000 viajeros de cercanías, miles de trenes de alta velocidad y de larga distancia al año. Por aquí pasaron el año pasado, en el 2025, unos 36 millones de personas. Estamos esperando a que el presidente del gobierno llegue al lugar del accidente, a ver cómo están allí las cosas. Pero primero me gustaría que escucharas las palabras del rey Felipe esta mañana desde Grecia.
Nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer con tantas víctimas, que además parece que, bueno, pues todavía no están terminadas las labores de rescate y hoy vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes.
Desde aquí, desde Atocha, salió ayer por la tarde el tren Alvia con destino a Huelva con algo más de 100 pasajeros y que se llevó la peor parte de ese accidente a la altura de Adamuz, en Córdoba. Y a esta estación también debía llegar el tren Irio con 317 personas cuyos tres últimos vagones descarrilaron en ese punto invadiendo la vía contraria y provocando el fatídico choque entre ambos trenes. El balance oficial a esta hora, te lo recuerdo, es de 39 fallecidos, muchos de los cuales están aún por identificar. Por desgracia, no se descarta que siga creciendo esa cifra. Oficialmente el número de desaparecidos ha pasado de 22 a 33 hace escasamente una hora. También sabemos que siguen ingresadas 43 personas, 12 de ellas en la UCI de distintos hospitales andaluces, entre ellos un menor, y otras 79 habrían sido dadas de alta. María Gallego iba en uno de esos trenes, en el Alvia Madrid-Huelva. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, lo primero?
Pues todavía creo que no soy consciente de lo que he vivido o lo que estamos viviendo. Pase difícil de asimilar, la verdad.
Ya. ¿Qué recuerdas del momento del accidente? ¿Cómo fue?
Pues la verdad que yo estaba consciente, bastante consciente en todo momento. Creo que he sido de las personas con más suerte. Iba en el último vagón del Alvia, que solo hemos sufrido contusiones. Y recuerdo, fue muy rápido. Fue un frenazo fuerte, un par de golpes y de pronto todo se paró. Todo se puso oscuro, gritamos preguntando si todo el mundo estaba bien, parece que sí, que todo el mundo estaba bien. Rompimos la ventana de seguridad y empezamos a ayudar a bajar a las personas y ya en ese momento nos dimos cuenta de la gravedad del accidente.
¿Os disteis cuenta de la gravedad del accidente? Porque aunque era de noche cerrada, ¿podíais ver lo que había pasado con la parte delantera de vuestro tren, del Alvia?
No, vamos, vimos la gravedad del accidente una parte, porque el vagón de justo delante estaba doblado, entonces nosotros no veíamos ni el primero ni el segundo vagón, solo veíamos el 3 y el 4. Tampoco veíamos el Irio, de eso nos enteramos a posteriori.
Oye, tú estabas en Madrid, habías pasado, creo, el fin de semana con tu novio, que iba contigo en ese momento, ¿no? Los dos regresabais. Sí. ¿Y cómo habéis vuelto a casa? ¿Qué pasó desde el momento en el que salís del tren, ayudáis a la gente del vagón a salir del tren hasta ahora mismo? ¿Cuál ha sido vuestro periplo?
Pues tenemos los dos la sensación de que todo ha pasado muy rápido, aunque ha pasado una noche entera. Creo que gracias a la facilidad que nos pusieron tanto los vecinos, sobre todo de Adamuz, como los cuerpos de seguridad, pero sobre todo estas personas que se interesaron por nosotros, bueno, bajamos, los que estábamos bien, pudimos andar unos 800 metros así hasta este puesto de nivel o algo así que se llama, y desde allí ya nos volvimos a andar pues no más de un kilómetro hasta una zona un poco más amplia donde nos recogió un autobús y este autobús nos llevó hasta el pueblo de Adamuz. Allí en el pueblo, en esta como una nave, un centro cívico o algo así, que nada más entrar todo el pueblo nos preguntaba cómo estábamos, si necesitábamos algo, la Cruz Roja nos atendía las posibles contusiones que tuviésemos, nos ofrecían comida, bebida, manta. Una atención exquisita, la verdad. Justo en ese momento ya nos dijeron que diéramos nuestros datos si tuviéramos alguna contusión y ya no se nos distribuyó un poco por zona. Los que íbamos a Huelva, los que iban a Córdoba, los que iban a Madrid, íbamos un poco por zona. Eso fueron horas, pero para nosotros fueron minutos, la verdad. Cuando todo se organizó, pues nos organizaron, como digo, en distintos autobuses y nos trajeron en un autobús hasta Huelva.
María, ¿vosotros pudisteis ver a gente herida en vuestro vagón o en los vagones cercanos habían heridos o no?
Sí. Sí que en nuestro vagón había pequeñas heridas como cortes o pequeñas contusiones que intentamos solventar en ese momento con un poco de agua o pañuelos que teníamos entre nosotros. pero sobre todo fue un trabajo de calmar, a los demás pasajeros que a lo mejor pues sufrían algo de ansiedad o conmoción. Y eso fueron la primera hora o así, pero para nosotros, como digo, fueron minutos. Intentar tranquilizar, darnos cuenta de que estábamos vivos, de que estábamos bien, y ya empezar a ser conscientes de la gravedad.
María Gallego, víctima de este accidente de Adamuz, mucho ánimo. Mucho ánimo en los próximos días porque serán complicados. Gracias por habernos atendido.
Gracias.
A esta hora estamos pendientes del operativo que se centra en acceder a los vagones en busca de otras posibles víctimas. Se han habilitado también 5 puntos de recogida de ADN en Madrid, en Málaga, en Huelva, en Córdoba y en Sevilla para intentar cotejar esas muestras con los cuerpos. Y además hay un teléfono, el 910-1020. 910-1020 de atención a las víctimas, que en muchos casos sigue aún intentando saber algo sobre el paradero de los suyos. Te recuerdo que se ha incrementado a 33 el número de desaparecidos. De la investigación, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues que de momento la asume un juzgado, el de Montoro de Córdoba, y que además están ya señalizando todas las posibles pruebas en ese lugar del accidente, al que, por cierto, no podemos acceder los medios de comunicación. Pero quiero que escuches lo que nos ha contado Pepe. Pepe es el nombre ficticio de un maquinista de una empresa de alta velocidad que pasa habitualmente por el punto del accidente y que pasó ayer por ese punto.
Viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar.
¿Tú descartas un error humano?
Completamente.
Pepe cree que el desgaste en ese punto por el paso constante de trenes provocó la rotura de la soldadura de la vía, o que la vía podría haber estado mal soldada desde el principio, y una de las dos cosas pudo haber llevado al descarrilamiento de los tres últimos vagones del tren Irio. Te recuerdo que estamos en Atocha, transmitiendo en directo Mediodía COPE, que no hay trenes que vayan hacia el sur de España. Aquí la situación está tranquila.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Les venimos informando, recopilando todos los datos.
Echando mano, traigo un equipo de luz y traigo herramientas.
Lo primero es atender a las familias de las víctimas. Como te digo, no sabemos el origen, la verdadera causa de lo que ha sucedido.
Esa incertidumbre es lo más duro, ¿verdad?, de la situación.
Abre tantas preguntas, sobre todo cómo es posible que ocurra algo así, cómo es el estado de las vías, podía haber evitado.
Nos va a tocar esperar un proceso de ahora mismo recopilación de información en campo.
Sigue la última hora en COPE y en cope.es.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. Te cuento que la ciudad y la comunidad se han volcado en la atención a las víctimas de los trenes siniestrados en Adamud, en Córdoba. El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMA 112, ha recibido a los pasajeros que desde las 4:30 de la madrugada de hoy han ido llegando aquí, a la estación de Atocha, donde nos encontramos en autobuses con viajeros de los dos trenes accidentados. Pascual Galera es subdirector de Protección Civil de la Comunidad de Madrid.
Casi todo principalmente ha sido asistencia psicológica, psicosocial. Bueno, la gente lo que necesitaba, la mayoría que han pedido ese apoyo, era eso, que les escucharan y que les, pues un poquito desestresarse de la situación que habían vivido.
Alguno de estos viajeros llegaba con heridas leves que en algunos casos han precisado traslado hospitalario, un hematoma en la frente, manchas de sangre en el pantalón o lesiones en la pierna, como le ocurrió a Óscar.
Detrás de nosotros venía una chica embarazada, estaba inconsciente, pero por lo menos sí que tenía pulso. Y hemos intentado abrir la ventana, que era con el martillo imposible, me he empezado a dar patadas y por eso tengo yo la pierna como la tengo.
La estación de Atocha era un caos por la noche. La incertidumbre de los familiares de los viajeros de los trenes siniestrados se le unía la cantidad de usuarios que se quedaron sin poder viajar al sur, sin alternativa, sin hotel. El servicio se ha suspendido en todos los trayectos desde Madrid hacia Andalucía y así va a permanecer hasta nuevo aviso. El aspecto de la estación de Atocha esta mañana es distinto a cualquier otro día, apenas sin gente en los controles de acceso. La situación, Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pues es bien distinta porque ya nadie tiene un billete a Andalucía que acude a la estación, ¿no?
Sí, y de esa poca gente que tenía billete para volver en AVE a Andalucía, bien esta mañana o este mediodía, se están encontrando con pocas soluciones. Fuentes de Renfe nos dicen que es imposible recolocar en autobuses con capacidad para 60 personas a los centenares de pasajeros con billete de alta velocidad. Se está priorizando además en esos buses, lógicamente, a Córdoba, pues a personas mayores y a familias. Unas chicas lo han entendido y se han marchado a la estación sur de Méndez Álvaro, pero estos chavales a los que vamos a escuchar de Jerez estaban indignados.
Y nos han dicho que nos van a poner un autobús para Córdoba a las 1 aquí, que a las 2 por ahí nos salíamos.
Y es que nos hemos enterado por la noticia.
Hemos ido a comer y hemos vuelto y me dice que es mentira, que nos estamos inventando.
Nadie nos ha dicho nada. Estábamos en el apartamento de Madrid y vemos, tío, ¿qué ha pasado esto en Córdoba? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Ahora los habéis suspendido por las noticias.
¿No os avisó Renfe?
Ni correo, ni llamada, ni nada. Ah, yo por las noticias.
Otra solución también para volver a casa, Pilar, pero que se está agotando y además subiendo de precio más de 100 euros, como nos han contado, bueno, pues es contratar un coche de alquiler aquí mismo, en la estación de Atocha. Eso es lo que ha hecho Inma para poder regresar a su casa a Cádiz.
Renfe me mandó un mensaje enseguida que estaba cancelado por el accidente y entonces anoche, aunque no me dijeron si había autobús o lo que sea, pero evidentemente con la que hay bastante para ahora ponerse, así que me busca un coche de alquiler y ya está, ¿qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? Lo tomaba con resignación, lógicamente. Fuentes de Adif nos comunican, nos confirman que ni hoy ni mañana se va a poder restablecer el tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía. Hace falta levantar los vagones siniestrados de ambos trenes y estudiar los daños causados a la vía y a la infraestructura en esa terrible y extraña tragedia de este domingo en Ademuz.
Bueno, y llevar a cabo la investigación. Gracias, Ramón García Pellegrín. En fin, como te puedes imaginar, han sido muchos los mensajes de condolencia, de apoyo a las víctimas, entre ellos el del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, quien a través de la red social X ha dicho: recemos por el eterno descanso de las víctimas, por la recuperación de los heridos y por quienes se entregan en las labores de asistencia. En cuanto al tiempo, nos espera una tarde en la que se van a alternar las nubes y los claros y las temperaturas van a subir hasta los 9 grados en el centro de Madrid. Esta madrugada va a volver a helar con cielo despejado y mínimas que van a bajar hasta un grado negativo, hasta el 1 bajo cero esta madrugada. Son las 2 y 24 minutos, tiempo para saber cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
DGT, Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos les pedimos precaución por un vehículo averiado que dificulta la M40 en el entorno de Villaverde ya en sentido A42. Mucha precaución, hay más de 3 kilómetros de retenciones. También está afectando la circulación en la carretera A4 en el entorno de Butarque. Por lo demás, sin embargo, se circula con tranquilidad en el resto de carreteras. Aún así, les seguimos pidiendo mucha precaución al volante.
Y enseguida te hablamos de cómo superar un trauma tan fuerte como es haber sobrevivido a una tragedia como la sucedida en los trenes.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
COPE Madrid.
Estar informado.
Superar una tragedia como lo es un accidente de tren donde han fallecido decenas de personas es algo muy difícil. Y lo es sobre todo para aquellos que han perdido a un familiar, pero también para los que han sobrevivido. Incluso para la población en general, que ve con asombro y con impotencia las imágenes de los trenes destrozados. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que en momentos así puede costar asimilar lo que ha sucedido e incluso verbalizarlo. La víctima sufre un impacto emocional tan profundo que puede tardar meses en superarlo, porque son muchas las emociones que se agolpan en esos primeros momentos. Por eso recibir apoyo psicológico en las primeras horas es fundamental, como ha contado en COPE la psicóloga Vanessa Fernández.
Suelen ser emociones como la ansiedad, el desconcierto, la culpa en algunos casos, ¿no? La incertidumbre, la pena, es decir, toda una serie de emociones negativas, una oscuridad, y lo que se intenta hacer desde el apoyo psicológico es dar una especie de guía acerca de cómo vamos a ir procediendo para poder aliviar también ese sufrimiento asociado a la incertidumbre.
Incertidumbre y angustia que también viven los familiares y allegados, pero que son normales y que incluso ayudan a afrontar uno de los peores momentos de la vida. Y miedo que también puede llegar a la hora de volver a coger un tren. Para eso la psicóloga hace una recomendación.
Que la gente intente no sobreexponerse a las noticias. Eso de quedarse enganchado a la televisión viendo una y otra vez las imágenes de lo ocurrido no es nada bueno, ¿no? Esto ya nos ocurrió en el 11M, ¿no? Que encontramos a mucha de la población de Madrid, sobre todo, que tenía miedo a coger el metro, porque el ser humano también es capaz de adquirir fobias a través de la información o de la observación de lo que le pasa a otros.
Un accidente de estas dimensiones marca un antes y un después para supervivientes y familiares, pero también pueden verse afectados los equipos de emergencia que se enfrentan a una gran situación de estrés y responsabilidad.
Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. El día después de la gran tragedia, de la tragedia más importante en los trenes de alta velocidad que ha sufrido nuestro país, nos vamos en directo hasta Adamuz, en Córdoba, en donde el presidente del Gobierno está haciendo una declaración institucional.
A través de los medios de comunicación. Mientras tanto, lo que sí que les puedo garantizar a las víctimas, a sus familiares, es que desde la Administración General del Estado, en coordinación con el resto de instituciones, vamos a estar protegiéndolas, vamos a estar asistiéndoles en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario. Y finalmente, como presidente del Gobierno, en esta tarde decretaremos 3 días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy y que durará hasta el jueves también a medianoche. Por tanto, quiero también, con mis palabras, hacer ese reconocimiento a la cooperación institucional con la Junta de Andalucía, con la Diputación, también con el consistorio, con sus vecinos y con sus vecinas, y también con todos los vecinos y vecinas que me consta de las localidades aladeñas o cercanas al Alto Guadalquivir, porque me consta que han estado trabajando desde el primer instante de este accidente y que lo siguen haciendo con esa solidaridad y con esa humanidad a la cual antes se hacía referencia, propia del pueblo andaluz. Vamos a seguir trabajando. Aquí está el ministro de Transportes, Óscar Puente, que, ya ayer de madrugada dio los primeros datos de esta tragedia y continuaremos informando, por supuesto, a los medios de comunicación. Un último comentario que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía y es el de que atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación, también se extiende. Genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Con lo cual, como he dicho al principio, agradecer a los medios de comunicación su trabajo y pedirles a los ciudadanos y ciudadanas que si quieren informarse lo hagan por medios de comunicación contrastados y también por los mecanismos oficiales que, lógicamente, la Administración General del Estado y el resto de instituciones estamos dando para conocer hasta el último detalle de esta tragedia. Nada más y gracias.
Acabamos de escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esas primeras declaraciones desde Adamuz, en Córdoba, en el lugar en donde en la tarde de ayer se estrellaban, descarrilaban y se estrellaban 2 trenes. Los españoles no necesitamos teorías conspiratorias, búsqueda de enemigos externos, incluidos los medios de comunicación. Los españoles necesitamos hechos y responsabilidades y un verbo que este gobierno ignora, que es dimisión. El presidente del gobierno ha hablado de protección, de asistencia durante todo el tiempo que sea necesario. De momento, te recuerdo, 39 víctimas mortales, 43 heridos de gravedad y 33 desaparecidos. Con la ayuda de Lorena Fernández te voy a contar las noticias más destacadas a esta hora.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
A solo un día de la constitución de la Asamblea de Extremadura, el Partido Popular denuncia que Vox ha roto negociaciones con ellos. Mañana está previsto que todos los diputados autonómicos tomen posesión de su escaño y se elija al presidente de la Cámara. El que ya se sabe que no va a estar es Miguel Ángel Gallardo, el que fuera líder del PSOE en Extremadura, ha renunciado también a su acta de diputado. Extremadura busca un gobierno al calor del resultado de las elecciones del 21 de diciembre y Castilla y León se encamina a otros comicios. Lo que era un secreto a voces se ha confirmado. El 15 de marzo se van a celebrar elecciones autonómicas adelantadas en esta comunidad. Ya está sobre buena parte de España la borrasca Harry. La previsión apunta a lluvias muy fuertes en Gerona entre hoy y mañana, así como nevadas en Teruel o Castellón. Entre tanto, en la isla canaria de La Gomera ya se ha recuperado por completo la luz tras el cero energético que este domingo se registró durante 17 minutos. Y ojo que estamos muy atentos a una fuerte explosión registrada en Kabul, en Afganistán, en un hotel frecuentado por turistas extranjeros. extranjeros. Se habla ya abiertamente de un ataque. Vamos ya con los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Están muy pendientes en el mundo del deporte, Lorena, de la tragedia ferroviaria. Hay especial interés en el Getafe. El padre del futbolista del club, Da Vinci, que viajaba en uno de los trenes, está ilocalizable. Se va a completar hoy la jornada con el Elche, Sevilla y Granada, Eibar. En los dos partidos va a haber un recuerdo para los fallecidos en el accidente ferroviario. Y también lo va a haber en el España-Serbia del europeo de balonmano en Dinamarca. Además ha habido sorteo de Copa, cuartos de finales a un partido. Albacete-Barcelona, a la vez Real Sociedad, Valencia-Athletic de Bilbao y Betis-Atlético de Madrid. En la Liga, el Real Madrid se sitúa a un punto del Barcelona después de la derrota del líder en San Sebastián. Hay quejas del Barça, especialmente de De Jong y de Hansi Flick, por el trato del árbitro Gil Manzano. El Real Madrid juega mañana contra el Mónaco, es partido de la Liga de Campeones. Han hablado Mbappé y Arbeloa esta mañana. Ha insistido el entrenador que hay campañas organizadas para debilitar al Real Madrid. Lo dice por los silbidos el otro día en el Santiago Bernabéu. Y la jornada de los españoles, el torneo de tenis de Australia. Han ganado Davidovich, Munar y Badosa y han perdido Bautista, Bouzas y Pedro Martínez.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Pasan 6 minutos de las 2:30 de la tarde, 1:30 en las Islas Canarias, y Mediodía COPE sigue aquí en la estación de Atocha. Estamos viendo llegar a borbotones gente que llega en la alta velocidad del AVE, no del sur de España, sino del este y del oeste, del noreste y del noroeste. En las principales pantallas de toda la estación vemos como todos los trenes de larga distancia o de alta velocidad están cancelados hacia el sur, están cancelados hacia Málaga, hacia Sevilla, hacia Córdoba, hacia Huelva. Solo funcionan los trenes que van a Valencia o a Barcelona o a Coruña. Los que salen desde aquí, desde Atocha. Mira, hay dos grandes dificultades ahora mismo sobre el terreno. En ese punto a 7 kilómetros de Adamuz, en Córdoba, en el que ayer por la tarde se producía el peor accidente en la historia de la alta velocidad. Por un lado, la identificación de las víctimas, que oficialmente sigue siendo 39, no se descartan más. Hay 33 desaparecidos. Y por otro, muy complicados también los trabajos con maquinaria pesada sobre el terreno. Según ha explicado el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, no se descarta tener que trocear los trenes.
Se está hablando por parte de los técnicos de otra opción, que podría ser la de ir partiendo, por así decir, los vagones hasta identificar esas personas no fallecidas. Lo que sí parece, y ojalá no fuese así, pero lo que sí parece es que puedan haber personas fallecidas que todavía no hemos podido acceder a ellas, que están en esos vagones.
Además de los 39 fallecidos, se ha elevado de 22 a 33, como te comentaba, el número de desaparecidos. 79 afectados en el accidente han sido ya dados de alta, mientras que otros 43 permanecen ingresados en los hospitales andaluces. Y en el Hospital Reina Sofía de Córdoba está nuestro compañero Fernández López. ¿Qué más sabemos de la situación de los ingresados? Buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hay que actualizar esos datos a esta hora. Nos llega por parte del Servicio Andaluz de Salud de hace escasos minutos y nos dicen que hay 48 personas heridas ingresadas. Han bajado porque hay más gente dado de alta, pero se van actualizando prácticamente que casi al minuto. En la UCI sigue habiendo 11 personas. Los ingresos graves se reparten entre el Hospital Reina Sofía, el Hospital Cruz Roja, el Hospital Quirón y el resto se encuentran fuera de la UCI. 4 de ellos menores y repartidos también en varios hospitales, incluso hasta de Málaga, además de otros complejos sanitarios de la propia provincia de Córdoba. También sabemos, como te comentaba, que hay 79 personas que han recibido el alta, así que por ahí hay un rayo de esperanza en mitad de toda esta tragedia. Sara Pera, su prima, es Patricia, de 39 años, viajaba en el segundo vagón del tren Alvia y venía de hacer las oposiciones de funcionarios de prisiones. Está muy grave el auto.
Ella está en UCI, está extremadamente grave.
los médicos nos ponen en lo peor, pero bueno, aquí hay que sacar fuerza, tener fe, y ella es muy valiente, ella es joven y bueno, Dios quiera que salga para adelante. Pero estas horas nos han dicho que son cruciales y que son totalmente decisivas.
Sara, te hemos oído antes agradecer.
Nos han dado a entender los médicos que tiene que pasar un milagro para que Patricia pues siga para adelante, pero bueno, creemos que sí y que ella es muy fuerte. Y
pues en el hospital la actividad es menor a esta hora, va disminuyendo, al menos en el exterior, donde todavía quedan familiares con esperanza de dar con sus propios familiares.
Gracias, Fernando. Sobre el terreno, en el lugar del accidente, a estas horas, la Guardia Civil ya recaba pruebas, ha comenzado a tomar declaración a los testigos. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Digamos que la prioridad estaba en identificar y sigue en identificar a los cuerpos, pero también comienza esa recogida de las primeras pruebas, ¿no?, que nos ayuden a entender qué es lo que ha podido pasar.
Efectivamente, desde las primeras patrullas de la Guardia Civil, recuerda, desplazadas al lugar de la tragedia en las pasadas horas, al equipo central de inspecciones oculares, el ECIO, enviado desde los laboratorios de criminalística en Madrid, más de 220 agentes con GRS, tráfico, drones o helicópteros. La prioridad sigue siendo, lógicamente, decía, rescatar e identificar a los cuerpos aún apresados. Se destaca especialmente ese amasijo de hierros que hay en el fondo de un terraplén. Hay preocupación por lo que puede haber debajo. Especialistas en huellas y ADN del Departamento de Biología de la Guardia Civil contactan con familiares de las víctimas en Córdoba, Sevilla, Huelva, Granada y Madrid. Rosa es portavoz del cuerpo.
Se ha activado un protocolo del Real Decreto 32/2009 en el que se coordina el trabajo de médico forense con policía judicial. Se establece unos puntos ante morte para poder de esta manera, junto a los familiares, poder identificar a las víctimas.
Como tú decías, agentes de la Benemérita Pilar trabajan ya de cara a la investigación judicial, reportaje gráfico, recogida de muestras, indicios, daños, rastro de frenadas, conocer el cómo y el porqué de lo ocurrido. Y a esto se suma el trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que, recordemos, está adscrita al Ministerio de Óscar Puente.
Gracias, Juan. Seguimos con todo lo que pueda suceder, porque a todo esto eran conocidas las quejas de los maquinistas desde hace meses. El sindicato SEMAF envió una queja por carta a los responsables de Adif sobre el mal estado de varios tramos de nuestras vías.
Viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar.
¿Tú descartas un error humano?
Completamente.
Pepe es el nombre ficticio de este maquinista que hace habitualmente el mismo trayecto y con quien hemos hablado aquí en Mediodía COPE. Hemos preguntado en Adif por estas quejas y qué es lo que nos dicen. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre esas quejas en concreto no nos dicen nada, Pilar, no se pronuncian, pero fuentes de la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias sí desvinculan las incidencias de los últimos meses en ese punto de la red con el trágico accidente. Eran incidencias que la propia Adif posteaba en su perfil oficial de Twitter, ahora X. El ministro de Transportes, Puente, habla de accidente raro, difícil de explicar, se descarta, lo habéis dicho, el error humano, también exceso de velocidad, son trenes punteros y ese tramo de la línea, Madrid-Sevilla, había sido renovado recientemente. Los últimos datos de Adif, Pilar, en inversiones en la red del AVE son del 2024, rozaron los 2.500 millones de euros, es un 25% más que el año anterior, 222 millones se fueron efectivamente a la renovación de la línea Madrid-Sevilla. Con la entrada de la competencia, es cierto, el uso de la red se ha disparado en un 42%, un 28% más en el caso del Corredor Sur, según datos de competencia. Y si cogemos datos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, hemos pasado de 4 descarrilamientos en 2014 a 22 en 2024.
Gracias, Marta. Nos vamos en directo hasta Adamuz, el lugar del accidente, en donde también está nuestro compañero de COPE Córdoba, Tony Cruz. Tony, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Entiendo que allí continúa la movilización de los vecinos, la atención urgente a las víctimas, y también acaba de hablar desde ese lugar el presidente de la compañía de alta velocidad, Irio. ¿Qué es lo que ha dicho?
Efectivamente, el presidente de Irio, Carlos Bertumeu, profundamente afectado por este siniestro, acaba de comparecer a las puertas del hogar del pensionista, que es el improvisado centro de trabajo para la prensa, tras haber visitado el lugar del siniestro. Bertumeu no ha querido manejar ninguna hipótesis sobre este accidente, aunque ha descartado que el tren circulara a más velocidad de la estipulada en ese tramo concreto de la vía. Ha recalcado también que la mala fortuna ha sido determinante para el fatal desenlace. Tampoco ha podido poner una fecha ni para el levantamiento de los vagones, ni tampoco para el esclarecimiento de lo sucedido. Es la última hora que de una localidad que, como dices, ha mostrado una solidaridad y una empatía sobrecogedora que se encarna en historias como la de Antonio, el dueño del bar del hogar del pensionista, que no cerró sus puertas durante toda la noche, o Gonzalo, conocido como el cuponero, que auxilió desde el primer momento con sus medios a las víctimas que iba encontrando en el lugar del siniestro.
Tony, entiendo que si no se levantan los trenes, no se va a recuperar el tráfico, desde luego en el día de hoy, probablemente en el día de mañana, ¿no?
Se descarta totalmente que el tráfico ferroviario se reanude a lo largo del día de hoy, así que todavía habrá que esperar por lo menos hasta mañana o pasado como mínimo.
¿El presidente de Irio ha dado alguna, alguna alternativa para todos aquellos pasajeros que tenían comprados billetes de Irio? ¿Qué es lo que va a pasar?
Ha dicho que sigue en contacto con, por ejemplo, Iberia para intentar facilitarles algún desplazamiento vía aérea, y bien también que va a seguir facilitando los autobuses que ya sirvieron anoche desde la estación, por ejemplo, de Córdoba, para desplazar a los afectados a Madrid o a Ciudad Real o a Sevilla, a las localidades más cercanas. Han salido autobuses y han llegado a lo largo de la madrugada a sus distintos destinos.
Tony Cruz, compañero de COPE Córdoba desde Adamuz, gracias por ese trabajo espectacular que habéis hecho. Chao.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Si me comprometo a un trabajo, lo termino.
Creo que estás loco.
Aguas turbias.
Una nueva Unión Soviética.
Enemigos letales.
Resurgirá de entre las cenizas.
Y ningún margen de error.
¿Has oído hablar de él?
No.
Michael Dudikoff se sumerge en dos misiones.
Soy un oficial médico.
Al límite.
No reparo submarinos rusos.
El río de la muerte.
Esto es el poder, porque eliminará solamente a los débiles.
E inmersión de emergencia. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Muy buenas tardes de nuevo. En la estación de Atocha, donde me encuentro, hay una sala habilitada para los familiares de las víctimas del accidente de tren en Adamuz, en Córdoba. Desde las 4:30 de la madrugada, los servicios de emergencia, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, han estado atendiendo a los viajeros que iban en los trenes siniestrados y que iban llegando aquí también en autobuses. La atención ha sido sobre todo psicológica. El servicio de trenes con destino a Andalucía está cancelado hasta nuevo aviso. De hecho, Las compañías tampoco venden billetes y no van a vender billetes para los próximos días. Tras una noche de incertidumbre, la situación ahora aquí en Atocha es de tranquilidad. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Tranquilidad solo rota. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Por alguna discusión entre el personal de Renfe y los pasajeros que se han quedado varados aquí en Madrid sin poder volver a casa en Andalucía. Javier comparte con nosotros los problemas de su pareja para poder regresar a Málaga.
Renfe da la opción del cambio de turno, de horario, por así decirlo, a otro, hasta cuando se solucione, claro. O la devolución del billete. Por ahora no han dicho nada de que se iban a fletar autobuses ni nada. Lo único que ha conseguido ha sido un autobús a las 5:30 de la tarde que llega a Granada, porque a Málaga ya no había, y a ver si la pueden recoger en Granada.
En cuanto al dispositivo sanitario desplegado aquí en Atocha, mantiene activa una unidad asistencial y de apoyo psicológico para atender a cualquier persona que pueda acudir en las próximas horas. Escuchamos a Juan José Jiménez, de SAMUR Protección Civil.
Tenemos el dispositivo sanitario permanente para personas que vienen del lugar del incidente con alguna lesión menor o que no ha dado la cara todavía en el viaje, poderla asistir y trasladarla al hospital de referencia. Tenemos 16 más o menos en total en la parte que nos toca a nosotros del dispositivo y trasladamos 4 personas en unidades de soporte vital básico, hospitales de referencia, pues eso, para valorar esguinces, lesiones pequeñas que estaban trabajadas ya en la zona del incidente.
Mucha Policía Nacional desplegada toda la mañana en esta estación de Atocha, donde flota una pregunta, Pilar. ¿Cómo ha podido ocurrir esa extraña tragedia de este choque de trenes en Adamuz, que de momento deja ese saldo aterrador de 39 muertos y 48 heridos ingresados todavía, 11 de ellos en la UCI?
Pregunta que nos hacemos todos. Gracias, Ramón García Pellegrín. ¿Cómo es posible que esto haya pasado cuando el ministro de Transportes aseguró ayer que se habían invertido 700 millones de euros en esa línea? Más cosas, la Guardia Civil ha habilitado un punto de recogida de ADN para facilitar el reconocimiento de las víctimas en el acuartelamiento de la zona de Madrid, en la calle Batalla del Sarado 31. Cualquier dato puede ser importante para poder identificar a las víctimas. Por ello se recomienda a los familiares que aporten la siguiente documentación: el DNI o el pasaporte, o las dos cosas, fotografías recientes, información sobre los rasgos físicos característicos de la persona, así como tatuajes, cicatrices, marcas. Lo explica todo una portavoz de la Guardia Civil.
El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias para lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible. Desde la Guardia Civil hacemos un llamamiento a todos los familiares directos de personas desaparecidas en este suceso que acudan a una de estas oficinas para poder agilizar el proceso de identificación.
El servicio de trenes, como te decía, está cancelado a todos los puntos de Andalucía, por lo que los viajeros que tengan que llegar a estos destinos tienen que buscar otra fórmula. Enseguida nos vamos a la estación de autobuses de Méndez Álvaro.
¿Quieres empezar el año bien? ¡Empieza en Yamóvil! Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. ¡Yamóvil! 55 años ayudándote a comprar con confianza.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Si eres un amante de la cuchara, del plato calentito, de saborear lo mejor de Asturias,
ven al restaurante La Madreña y disfruta con las jornadas de verdinas. Verdinas con pixín de barriga negra, verdinas con almejas y verdinas con langostino y boletus. Entra en lamadrena.com y cachopo and go.
Desde el 19 de enero hasta el 2 de febrero.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, según pasan los minutos y las horas, es más evidente que todos aquellos que tengan que viajar durante los próximos días a Andalucía no lo van a poder hacer en tren. Desde luego no hoy, seguro no mañana y probablemente no el miércoles. Iberia ha reforzado sus vuelos con destino a Sevilla y a Málaga y los autobuses funcionan a pleno rendimiento, así que nos vamos hasta la estación de autobuses de Méndez Álvaro. Allí lleva toda la mañana Sofía Carrillo. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, los autobuses con destino a las capitales andaluzas a tope, ¿no?
Pues sí, hace apenas unos minutos las colas eran de casi una hora para conseguir un billete, porque hay muchos que no quieren pagar los 150 euros que vale ahora mismo un billete de avión para Málaga o Sevilla y que necesitan igualmente volver a Andalucía. Por aquí ahora mismo hay dos opciones. Una es con la compañía Socibus, que van a Sevilla y Córdoba y han reforzado por ahora el servicio con 26 autobuses y han salido la mayoría a las 3 de la tarde. Aquí en las pantallas vemos por lo menos cuatro autobuses que acaban de salir y luego está también la empresa Interbus, que ha habilitado buses para Málaga y quedan para las 4, para las 10 y para las 11 y media de la noche. Ahora hay menos colas porque, como te digo, ya han salido muchos a las 3 de la tarde y porque ya se han descongestionado un poco las páginas web y se pueden pillar muchos de estos billetes online. La mayoría no superan los 36 euros y tardan, eso sí, 6 horas y media. Rita es una de las pasajeras a la que le han cancelado el billete y ha venido desesperada a la estación sur.
Buscando BlaBlaCar de la noche.
No hay autobuses, ahora vamos a ver lo que hay, la cola que hay autobuses.
Nosotros, gracias a Dios,
hemos tenido sitio donde irnos.
Teníamos nuestro sitio que hemos venido a verlo y nos hemos quedado en su casa, pero cuántas criaturas se quedaron en la estación, dijeron que de hoteles nada, eso es lo primero que dijeron.
Bueno,
y BlaBlaCar anoche, nada. Tu hijo y el mío, venga, no había manera.
Cuando ya ponieron el nombre y ponían el billete, agotado. Y ya hemos venido a la aventura a ver qué es lo que hay.
Y Pilar, también hay muchas personas como Carmen que sí que tienen el billete, pero que no saben nada de lo que va a pasar con ellos.
Yo porque tenía casa de mi primo, pero que hay gente que se ha quedado en la calle, o sea, literalmente sin hotel ninguno y estamos aquí, bueno, que yo me he cogido el autobús y no sale en la página web. O sea, que me he tenido que venir a una hora andando de mi casa para preguntar si está el autobús de las 12 y me he quedado tirado en Madrid, vamos, literalmente.
¿Y todavía no tienes billete o sí?
No tengo, o sea, lo tengo teóricamente, pero no me sale en la aplicación, yo no sé si va a salir el autobús o no.
O sea, bueno, Adif no ha facilitado, Sofía, discúlpame, no han facilitado un hotel, un sitio para que duerma la gente que tenía billete ayer por la tarde, por la noche.
Para esta noche no, cada uno se ha tenido un poco que buscar la vida como ha podido y bueno, sí que hay algunos que pudieron coger ayer por la noche algún autobús, pero ya te digo que son pocos. De hecho, aquí en la estación sur acaban de llegar tres autobuses de Córdoba y bueno, ahí nos contaban que lo han tenido que coger a las 9 de la mañana porque por la noche tampoco pudieron subirse en uno de ellos.
Gracias, Sofía Carrillo. Un abrazo.
A ti, Pilar.
La agenda política de Madrid ha quedado cancelada. Lo que sí se han celebrado han sido minutos de silencio en señal de duelo en el Congreso de los Diputados, en la delegación del Gobierno y en el Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez Almeida es el alcalde.
Con este minuto de silencio en el Ayuntamiento de Madrid lo que hemos es querido expresar el profundísimo dolor y la consternación que tenemos todos los madrileños como consecuencia del accidente de tráfico de ayer.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, Carlos. No puedo creer lo felices que somos desde que vivimos en las Arcadias. No sentimos que nos hemos jubilado.
Estoy de acuerdo, Teresa. Vivir aquí es tan fácil.
Exacto. Estamos más activos que nunca, disfrutando de todas las actividades sin renunciar a nuestra independencia.
La vida aquí es una aventura. Ven y compruébalo en lasarcadias.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Te quedas con la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha sembrado de dolor, desconsuelo e incertidumbre a muchas familias. El número de muertos y de heridos supone que estemos ante uno de los accidentes ferroviarios más trágicos de los últimos años. Todos nos sentimos a estas horas afectados. Pero es difícil imaginar lo que han vivido los viajeros que se trasladaban en esos dos trenes y lo que están viviendo en este momento los heridos y los familiares de las víctimas. Los vecinos de Adamuz, con su pronta solidaridad, suponen un ejemplo. Es la hora de sentir muy cercanos a los que sufren en este momento. El ministro...